Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Y le damos ya la bienvenida al primero de los invitados en este mediodía, al espacio con el cual les acompañamos en este tramo del Directo Mañana de Radio Sintonía, y saludamos a Luis Campos, como bien saben ustedes, portavoz y diputado de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo comenzamos la semana, diputado?
Bueno, ahí va a ser una semana intensa. Tenemos pleno mañana y pasado, y además pues se va a celebrar una cita fundamental, y es la conferencia sectorial en la que teóricamente el gobierno de España junto con las comunidades autónomas pues deberían avanzar hacia esa modificación de la ley de extranjería que permitiera la distribución de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a Canarias en el conjunto de las comunidades. Por tanto, va a ser una semana, sin duda alguna, interesante.
Uh-huh. Una modificación de la ley de extranjería que, a raíz de las últimas declaraciones la pasada semana, se ha ido, en fin, liando bastante, ¿no? Vamos a ver en lo que concluye la conferencia, cómo se sale de esa conferencia sectorial, con qué acuerdo, y vamos a ver cómo llega esta propuesta de modificación al Congreso de los Diputados, ¿no? Ustedes han sido muy críticos con las declaraciones de representantes del Partido Popular con respecto al posible uso de la Armada para disuadir a las personas que quieren llegar hasta las costas de Canarias. Luis, precisamente la pasada semana ustedes entendían que esas declaraciones eran un paso de gigante del Partido Popular hacia la extrema derecha al pedir concretamente el uso de la Armada contra los migrantes. Hasta ahora se había llegado, bueno, pues en principio a un posible acercamiento, ¿no? No sé hoy a esta hora del mediodía, porque ya saben los oyentes que esto va cambiando minuto a minuto, en qué punto estamos. Vox sigue amenazando al Partido Popular, por lo que leíamos esta mañana en las distintas agencias de noticias, de salir o de abandonar los gobiernos con el PP si finalmente se llega a la modificación de la ley de extranjería. ¿Se está haciendo política con algo con lo que no se debería de hacer política, que son los derechos humanos, ¿no?
Desgraciadamente es así. Por eso planteábamos que, bueno, esto último que acabas de comentar es un claro ejemplo del sometimiento que al final el Partido Popular está teniendo por parte de la extrema derecha. Y nadie debe sorprenderse. Cuando tú al final pues decides cohabitar con ellos, cuando decides compartir espacios, gobiernos, cuando llegas a acuerdos con la extrema derecha, cuando blanqueas su discurso, cuando intentas plantear que, bueno, que en el fondo no son, sus ideas no son tan malas, te ves prisionero de ellas. Y yo creo que ese está siendo uno de los elementos que a nivel estatal pues está provocando una posición bastante, digamos, no clara, por decirlo de alguna forma, por parte del Partido Popular, muy ambigua. A esto hay que añadirle el que hay comunidades del Partido Popular que quizás no necesiten mucho de Vox para expresar un rechazo hacia los migrantes y de manera muy especial hacia los menores extranjeros no acompañados. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años cuando, desgraciadamente, no han sido capaces de manera solidaria de acoger. No hablamos de grandes cantidades, a veces pues ni apenas ni 30 ni 40 de estos chicos y chicas que llegan a nuestra tierra. Esa ha sido la tónica por casi todas las comunidades, pero las del Partido Popular fundamentalmente. Ahora, al hacer ese llamamiento a la utilización de la Armada, que decimos que camina hacia pasos agigantados hacia las posiciones de Vox, porque es lo que pedía Vox hace poco, y además fue criticado por el Partido Popular en aquel momento. Bueno, ahora hace suyo también ese discurso, un discurso absolutamente inhumano, un discurso además carente de la validez jurídica en el ámbito internacional, y que sorprendentemente, digo en sentido positivo en este caso, hasta el propio jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, pues tuvo que decir que en absoluto los barcos de la Armada se destinarían a este tema. En todo caso, si un barco de la Armada se encuentra con una patera o un cayuco y estuviera en condiciones complicadas, pues lo que están obligados es a rescatarlos y a traerlos a tierra, como establece la ley del mar y como establece también los principios éticos. Bueno, pues en ese entorno, en ese contexto que en la última semana hemos estado viviendo del Partido Popular, pues es precisamente, no creo que sea precisamente el clima más adecuado para intentar culminar un proceso que sabíamos que era difícil, que algunos dijeron que era imposible, pero que a día de hoy cuenta con un elemento importante, y es un texto consensuado ya por el gobierno de España, ese que algunos dicen que no hace absolutamente nada. Es verdad que nosotros somos críticos también con el gobierno de España, y ahora explicaré por qué, pero en este ámbito al menos sí ha sido capaz de consensuar con el gobierno de Canarias una modificación legislativa que permitiría esa distribución en el conjunto del Estado español, pensando primero en los menores, para que tengan la atención adecuada, la que establece nuestra ley, la que merece cualquier menor, venga de donde venga, tenga el color de piel que tenga y haya nacido donde haya nacido. Y en segundo, en atención a esas comunidades que ahora nos toca, como Canarias, ser puerta de entrada, como en otros momentos lo pudo ser Andalucía, y en otros instantes les podrá tocar a otros territorios, y ser capaces de establecer por ley que cuando esto suceda nos echaremos una mano entre unas comunidades y otras. Pues cuando hemos logrado por fin llegar a ese punto, de repente empiezan a aparecer todos estos exabruptos por parte del Partido Popular, y lo que nos preocupa, y espero que no sea así, es que sea, pues bueno, ir calentando el terreno, desviando la atención ante un posible rechazo a esa modificación de la ley de extranjería y, por tanto, abandonando a los menores y abandonando a Canarias.
Precisamente toda esta situación tiene para el pleno que se inicia mañana en la Cámara Regional, tiene bastante peso, ¿no? Porque son varios los diputados y diputadas que van a preguntar sobre este asunto, Luis, por lo que hemos estado mirando en el orden del día del pleno que se inicia mañana.
Efectivamente, sin duda, uno de los temas pues, de más actualidad y que requiere de una solución en un corto periodo de tiempo. Llevamos años precisamente esperando esa, en el caso de los menores extranjeros, de manera más concreta,
diputado,
solidaridad compartida.
Perdón, que perdón, Luis, porque le estábamos perdiendo la voz. Vamos a ver si ahora es posible escucharle con mayor nitidez. Le habíamos preguntado al diputado por el gran peso que tiene este asunto en el pleno que se inicia mañana en la Cámara Regional. ¿Argumentaba usted, Luis?
Sí, decía que efectivamente, porque sin duda este es uno de los temas más importantes en la agenda canaria, pero no de ahora, sino desde hace años. Desgraciadamente, cuando ha fallado todos los mecanismos de solidaridad a los que hemos apelado durante todo este tiempo, pues toca esa modificación legislativa. Y bueno, estamos en ese punto ya casi final para lograrlo. Si de verdad los que durante años, cuando estaban en la oposición, decían que esto había que solucionarlo, incluso aquí su discurso, y hablo del Partido Popular de manera más concreta, porque ya de Vox no esperamos nada. De Vox ya hemos visto lo que están diciendo en otros territorios, pero es que aquí defienden lo mismo, ¿no? Es decir, dejar abandonada Canarias en esta situación, y ellos piensan que, bueno, que todo esto se soluciona impidiendo de mil formas, entre otras también con el uso de la Armada Española, el que estos menores puedan llegar a nuestra tierra. Por tanto, este es un tema de actualidad. Nosotros mismos vamos a hacer esta pregunta al presidente, vamos a pedirles que nos informe primero de esa ronda de contactos que tuvo hace apenas unos 10 días en Madrid, en el Congreso, con los representantes de todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso, para intentar convencerles, explicarles las razones que hay detrás de la necesidad de esa modificación legislativa. ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Cuál es la situación de estos chicos y chicas? ¿Y por qué creemos que es necesaria esa responsabilidad compartida? Queremos saber exactamente cuál fue el clima de esas reuniones, cuál fue la respuesta de cada uno de los grupos, pero al mismo tiempo aprovecharemos también para que nos traslade cuál es su sensación de cara a esta conferencia sectorial que se reunirá el próximo miércoles, y cuál es su opinión sobre estos comentarios y esta deriva del Partido Popular en los últimos tiempos, para saber además, porque son socios de gobierno aquí también en Canarias, si esa deriva pues la empieza a notar también en su socio de gobierno, el Partido Popular, que hasta ahora defendía esa modificación legislativa y que decía que la iba a defender en Madrid, costara lo que costara, pero empezamos a ver en su presidente, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, cada día pues más, digamos, más excusas, nuevas exigencias cada vez más para que salga adelante esta modificación legislativa.
Muy bien, pues vamos a aguardar a ver lo que concluye el Parlamento en esas contestaciones que van a tener que trasladar desde el Gobierno no solo al portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos, con el cual hablamos en estos momentos en este espacio que la radio dedica todas las semanas a la actividad parlamentaria, sino también a otras fuerzas políticas que van a preguntar por este asunto. No sé si hay otras cuestiones que se vayan a tratar por parte de Nueva Canarias esta semana en el Pleno, Luis, independientemente del asunto sobre el cual hemos hablado, sobre la modificación de la ley de extranjería.
Sí, luego tenemos otras cuestiones. Hay otra que está muy relacionada también con el tema de menores extranjeros en nuestra tierra, con los temas migratorios. Vamos a llevar algunas otras iniciativas. Vamos a plantear exigir una comparecencia al consejero de transporte para que nos explique qué está pasando con la actualización de los costes tipos del transporte de mercancía. Como sabes, fue Nueva Canarias quien en su momento logró, en uno de los presupuestos y luego anclarlo en nuestro régimen económico y fiscal, que el Estado asumiría el 100% del coste de mercancías entre Canarias y Península. El objetivo era pues colocarnos en una situación de igualdad a la hora de competir nuestros productos con quienes ya vivían y tenían situada su actividad económica en el territorio continental, en España. Desgraciadamente esto siempre se ha hecho con lo que se llama unos costes tipos, que no es realmente el coste real, efectivo, sino, digamos, un coste que se establece en función de una serie de parámetros, de criterios, y que teóricamente debiera ser el coste total, pero no lo es. Y poco a poco, conforme va subiendo la inflación y otra serie de cuestiones, pues se va alejando ese 100% teórico que nos tienen que pagar, en realidad pues se queda en un 60% o en un 70%. El objetivo es que ese 100% sea realmente un 100%, es decir, la totalidad del coste, avanzar hacia eso. Llevamos trabajando, lo hicimos nosotros en la legislatura pasada, y lo lleva haciendo este gobierno, me consta también a lo largo de esta legislatura, pero seguimos sin ver los avances necesarios. Digo esto porque, entre otras razones, cuando estaban en la oposición, decían que si ellos gobernaran esto lo tendrían resuelto prácticamente desde el minuto uno. Bueno, pues ya llevamos un año y seguimos en esta situación. Es verdad que aquí hay una corresponsabilidad compartida, fundamentalmente del Gobierno de España, que no termina de resolver esta cuestión, pero queremos pedirle al Gobierno de Canarias qué está haciendo. Porque cuando nosotros peleábamos y exigíamos, decían que no hacíamos otra cosa que levantar la voz, pero no hacer nada más. Bueno, queremos saber si ellos están haciendo algo más, porque la realidad es que un año más tarde nuestros transportistas, nuestros productores, siguen trasladando la mercancía a Península con un sobrecoste adicional al que debiera de producirse. Y una otra iniciativa que vamos a trasladar es preguntar a la consejera de Universidades y Cultura cómo está en este instante el desarrollo de la Ley Canaria de Cultura, una ley que se aprobó en su momento y que desgraciadamente vemos cómo pues la mayoría de sus preceptos, de su articulado, de los reglamentos que había que desarrollar, pues no han salido adelante. Y esto nos preocupa por la cultura en general, pero de manera muy específica también como canarios y canarias, porque hay muchos de estos componentes en la ley de cultura estaban relacionados con nuestro patrimonio, con nuestra historia, con nuestro acervo, con nuestro folclore, con una parte de esa identidad que se manifiesta a través de la cultura y que vemos que desgraciadamente pues no está siendo precisamente la prioridad en este gobierno. Por tanto, esas serán dos de las comparecencias que trasladaremos en este pleno.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Luis, muchísimas gracias. Luis Campos, portavoz del Bloque Canarista, Nueva Canarias Bloque Canarista, por estar con los oyentes de Radio Sintonía y Lanzarote a través de las distintas frecuencias de este medio de comunicación, explicando la postura también y el trabajo que van a desarrollar en los próximos días en la Cámara Regional. Que vaya bien y muchas gracias, Luis.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Y saludamos a continuación al diputado del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Juan Manuel? ¿Cómo arrancamos la semana? Le hago la misma pregunta que a su compañero de en este caso de institución, a Luis Campo. ¿Cómo comenzamos la semana?
Bueno, pues muy bien, con bastante ánimo y sobre todo con bastante perspectivas, pues frente a una semana donde vamos a tener también una sesión plenaria, como comentaba el compañero, donde vamos a tratar diferentes temas también de actualidad y bueno, para sacar iniciativas que un poco mejoren las cuestiones que demanda la sociedad, ¿no?
Uh-huh. ¿Tiene usted alguna iniciativa en concreto para esta semana, diputado?
Bueno, hay varias iniciativas. Tenemos iniciativas relacionadas con el sector primario, tenemos iniciativas pues relacionadas, por ejemplo, con el POSEI, ¿no? Que son esos pagos que tiene Canarias para compensar pues ese déficit, esa lejanía, esa insularidad que tenemos, donde pues pretendemos que de alguna manera se adelante también, y eso está trabajando el gobierno de Canarias, esos pagos del 100% al sector agrícola, ganadero, en diferentes puntos para poder asumir ese aumento de costes que estamos teniendo, ¿eh?
Muy bien, le llamábamos entre otros temas para ofrecer a los oyentes de este medio de comunicación detalles en relación a una intervención que tenía usted vinculada a la actividad artesanal en Canarias, y llamaba el Partido Popular la atención en relación a cómo se ha trabajado ahora con los artesanos, que vienen ustedes a reducir, que hasta el momento lo que se ha hecho para incentivar la actividad artesanal es, bueno, pues que los profesionales de la artesanía participen únicamente en encuentros o ferias, que más allá poco se ha hecho para mantener y conservar esta profesión en Canarias. Juan Manuel.
Sí, bueno, hablamos constantemente de que Canarias debe diversificar aún más su economía, y desde luego yo creo que el sector artesanal en Canarias es un sector potente que no solo engloba pues cultura, no solo engloba historia, sino que también pues tiene una parte importante económica, ¿no?, en el desarrollo de Canarias. Y son muchísimos la cantidad de artesanos con alrededor de 100 oficios que tenemos en toda Canarias, y que en su momento eran base principal de la economía, porque bueno, pues ese sector artesano suministraba pues muchas artes que ya hoy pues han pasado a un nivel secundario, a nivel económico, pero que a día de hoy, teniendo en cuenta que somos un destino turístico muy visitado, pues puede ser un punto importante, ¿verdad?, para muchas familias en islas rurales, en municipios de toda Canarias, que desarrollan este tipo de actividades, ¿no? Entonces, lo que se pretende, yo creo que es profesionalizar también al sector, y sobre todo apoyar no solo a los que ya se encuentran y que a lo mejor hacen esta actividad de manera secundaria, por ejemplo, un jubilado, sino también a tanta gente joven, familias que se han incorporado también a este sector como principal o como segunda actividad, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Canarias ha sacado ahora unas subvenciones con una cifra de unos 417.000 euros, que a nuestro juicio es insuficiente, tenemos que impulsarlo mucho más, y por ello se ha apostado por crear una mesa de la artesanía donde tengan voz y donde los artesanos también un poco comuniquen, porque muchas veces una cosa es la idea que puede tener la administración de lo que necesitan, pero después realmente es de primera mano cuando podemos tener iniciativas que realmente sí pueden impulsar a un sector importantísimo, ¿no? Y por eso yo creo que es importante crear esa mesa de la artesanía, que digan de primera mano lo que necesitan, y sobre todo hacer acciones que los puedan adaptar a los tiempos actuales, ¿no?, donde se hace una comercialización de los productos que es necesaria e importantísima a nivel digital. Yo creo que eso también es importante, crear herramientas para que ellos puedan no solo vender a través de internet, sino también con pasarelas de pago y con formas de dibujar y de comercializar esos productos en la red, al que tienen acceso pues millones de personas, ¿no? Y también yo creo que la parte de intercambio de experiencias, muchas veces también nos demanda a los propios artesanos el poder no solo asistir a ferias, sino también pues ver cómo otros artesanos de otras partes de España o de otras partes del mundo también que trabajan los mismos oficios similares, para ellos intercambiar experiencias y poder estar en ese proceso de mejora tan necesario como cualquier actividad económica, ¿no?
Bien, yo entiendo que los artesanos ya están hasta cansados, ¿no?, cuando se habla de la necesidad de profesionalizar al sector, de la necesidad de apoyar al sector, pero en muchos casos los argumentos se quedan únicamente en los discursos, ¿no?, de los representantes de las distintas administraciones. Juan Manuel, hay que dar un paso más allá, ¿no? Hay que ir de los buenos discursos a los hechos, ¿no? Porque claro, entiendo que estamos ante un sector ya bastante cansado, ¿no?
Sí, bueno, es un sector que es verdad que ha incorporado pues nuevas técnicas, nuevas herramientas, que ha incorporado incluso pues oficios vinculados con el reciclaje de materiales y con tantas cosas que son de actualidad, pero que es verdad que necesita acciones, ¿no? Y acciones muy concretas, porque muchas veces a lo mejor pensamos en grandes actuaciones y realmente a lo mejor escuchándolos a ellos vemos cómo no es tan complicado, o sea, que lo que demandan realmente es un poco de atención e ir a ese tipo de acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, el poder tener intercambios con otros artesanos para ver cómo trabajan ellos estos materiales, técnicas, e incluso, por ejemplo, ahora, pues en estas subvenciones que se están dando para renovar las herramientas y la propia maquinaria, que eso también les facilita muchísimo el trabajo, el poder ellos, pues, renovar esa maquinaria, esos talleres, y que puedan de alguna manera actualizarse, ¿no? Yo creo que, efectivamente, esto es un primer paso, estas ayudas para poder mejorar sus herramientas, sus maquinarias, incluso esos intercambios también, asistencia a ferias, pero tenemos que ir mucho más y por eso esa mesa de la artesanía para de alguna manera escuchar de primera mano de ellos directamente, que son los que se dedican, las necesidades directamente.
Uh-huh. Muy bien, pues le dejamos agradeciéndole que nos haya atendido esta mañana, Juan Manuel García Casañas, diputado del Partido Popular. Muchas gracias y que haya una fructífera semana en la Cámara Regional.
Nada, muchas gracias a ustedes por llamar y también ese agradecimiento eterno a todos estos artesanos que conservan nuestra historia, nuestras tradiciones y sobre todo que aportan para que Canarias sea un lugar cada vez mejor. Muchas gracias.
Manuel Hernández, diputado del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
Terminamos ya esa comisión de la que forma usted parte y que estaba desde primera hora de la mañana.
Bueno, sí, va a arrancar ahora la segunda comparecencia de la comisión de investigación relativa a la compra del material sanitario. Y bueno, he podido dedicarle unos minutos a Radio Sintonía y a todos los oyentes, pues bueno, para explicar la actividad parlamentaria que estamos llevando a cabo en estos días, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo ha ido hasta el momento esa primera parte de la comisión?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy clarificadora. En este caso, pues bueno, intervenía uno de los empresarios que puso todo su conocimiento y todos sus recursos para poder transportar el material sanitario a las islas y, bueno, creo que fue bastante contundente y bastante claro a la hora de afirmar, bueno, que se pusieron todos los recursos disponibles tanto en el ámbito público como en el ámbito privado para dar respuesta a una crisis sin precedente como fue la crisis sanitaria, un momento complejo que además sirvió para constatar las carencias en las capacidades que tenían las administraciones públicas a la hora de afrontar este tipo de situaciones. Yo creo que dejó claro que la voluntad del gobierno de Canarias por aquel entonces fue dar respuesta a la crisis sanitaria y de hacerlo además bajo los máximos estándares de calidad en un contexto complicadísimo. Les puso las dificultades que se generaron en el aeropuerto de Shanghái, que era de donde se traía el material sanitario, y las dificultades que habían a la hora de realizar un vuelo directo desde China hasta Canarias, prácticamente 16 horas de vuelo con tripulaciones exhaustas y con el riesgo que había, cosa que no se produjo, pero con el riesgo que había de que efectivamente el material sanitario no se pudiera embarcar en la bodega del avión, porque todos sabemos los difíciles momentos que se atravesaron por los diferentes países, por las diferentes administraciones para poder traer material sanitario a las islas. Por tanto, fue una comparecencia muy clarificadora y yo creo que así además fue percibido también por el resto de grupos parlamentarios.
Uh-huh. En fin, recordamos alguna imagen que no quiere decir que tenga nada que ver con lo que se está comentando en la comisión que se está desarrollando desde las 10 de la mañana y la última compareciente creo que está prevista para la 1:30 de la tarde, según veo en parcan.es, donde está toda la actividad del Parlamento. Recuerdo alguna imagen de aviones desviados hacia otros puntos una vez que alguien daba más por el material, ¿no? Que venía en esos transportes, ¿no? Manuel, era algo, en fin, inaudito hasta el momento.
Efectivamente, de hecho el compareciente, bueno, él mismo lo exponía. Quizás si se podía haber dado la situación en la que a lo mejor él tendría que estar ahora mismo compareciendo y explicando pues, por qué no llevó el material a Canarias, porque eso es lo que ocurrió en muchos países y también en otras comunidades autónomas del territorio nacional. Por suerte para Canarias y para los canarios, ese material llegó. Él relató pues casi hasta la épica de la operación que implicó en términos de logística, de coordinación con los proveedores existentes en China, con el personal de tierra, con la propia tripulación de la aeronave, las dificultades que se generaron y que padecieron, otros muchos territorios. En el caso de Canarias y en el caso del compareciente, tuvo que intervenir, operó tres vuelos con material sanitario que llegaron a Canarias y que contribuyeron en un momento muy complejo donde tristemente muchas personas fallecían, pues bueno, contribuyó poniendo todo su conocimiento y poniendo todos sus recursos empresariales en colaboración con el gobierno de Canarias para, en la medida de lo posible, pues salvar vidas. Yo creo que esta comisión de investigación, más allá de los intereses políticos que puedan tener algunos, yo creo que tiene que servir precisamente para que las administraciones públicas aprendamos de los errores que se hubieran podido cometer y también, por qué no decirlo, para reconocer el trabajo, el esfuerzo y la implicación tanto de la parte pública como también de la parte privada que se remangó y que, bueno, pues ya digo, dio lo mejor de sí para, en la medida de sus capacidades y sus posibilidades, contribuir a que los estragos, los efectos de la pandemia fueran los menores posibles.
Vamos a ver lo que concluye esa comisión que analiza las responsabilidades políticas en relación a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19. Por cierto, que hablando de comisión, va a presidir usted. Se nos ha cortado el teléfono de Manuel, creo. Vamos a ver si es posible el poder recuperar esa conexión que manteníamos con Manuel Hernández Cerezo, que es el diputado del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, que les quería comentar que el diputado Majorero tiene previsto o ha sido elegido para presidir la comisión de estudio sobre la revisión del régimen económico y fiscal. A finales de este mes de julio tienen que tener ya ese plan de trabajo para empezar las distintas comparecencias en el mes de septiembre. Manuel, ¿está usted ahí ya?
Sí, perdón. Estamos por aquí. Sí.
Bueno, pues terminamos con esa comisión en la que usted ha participado de investigación con respecto al material que adquiría el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, y nos vamos a esa otra comisión, sé que no tengo mucho tiempo, en la que usted tendrá la responsabilidad de dirigir esos trabajos para comenzar las comparecencias en septiembre, ¿no?
Sí, así es. Bueno, una comisión de estudio que nacía a propuesta del Partido Socialista y también de Nueva Canarias, pero que alcanzó el consenso del resto de grupos parlamentarios. Sobre todo para analizar nuestro régimen económico y fiscal y para adaptarlo también a la realidad cambiante que nos ha tocado vivir. Todos los oyentes saben que el RES es un instrumento propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lo que viene es a corregir las desigualdades con respecto al resto del territorio nacional derivado de nuestra condición de lejanía, de insularidad, de ultraperiferia, y que abarca desde la reserva para inversiones a Canarias como la propia bonificación del 75% del transporte aéreo. Son diferentes elementos que integran nuestro RES y que, así lo entendimos del Grupo Socialista y también así lo percibieron el resto de grupos, que requiere una adaptación continua a los tiempos para dar respuesta a los retos que tenemos por delante. La comisión, efectivamente, como bien apuntabas, Marusa, se constituyó hace unos días y me atribuyeron la responsabilidad de ostentar la presidencia. Y ahora el siguiente paso, como apuntabas, es presentar un plan de trabajo a esa comisión, que deberá ser aprobado por la misma, y abrir un plazo para que los diferentes grupos planteen proponentes, planteen comparecientes, pues del mundo académico, del mundo profesional, del mundo, pues, de los operadores que intervienen con nuestro régimen económico y fiscal, pues bueno, para que hagan las apreciaciones, para que hagan las aportaciones, sobre todo pensando en un REF a 10, a 15 años vista, pues con el objetivo de que Canarias se convierta en lo que yo creo que prácticamente la inmensa mayoría de los canarios y canarias queremos, ser un territorio donde la I+D+I se potencie, donde se diversifique nuestro sector productivo, donde se potencien de forma ordenada las energías renovables y, en definitiva, pues que tengamos un instrumento que permita pues que Canarias genere oportunidades de vida a los jóvenes de las islas. Con esa voluntad y con ese espíritu se ha constituido esta comisión, y efectivamente será a partir del mes de septiembre cuando ya los diferentes comparecientes pues asistan a la comisión y den pues su punto de vista, formulen propuestas y bueno, serán los grupos también los que después tendrán que fijar posición en un dictamen final que prevemos inicialmente podría estar en torno al mes de marzo del año 2025.
Uh-huh. Precisamente nos recuerda el Gobierno de Canarias que este lunes se cumple el 30 aniversario de la reforma del régimen económico y fiscal, el REF de Canarias, que dio origen a la bonificación para residentes en el precio de los viajes entre islas y con la península. La ley 19/1994 se aprobó el 6 de julio y entró en vigor dos días después, dando origen al denominado nuevo REF económico, que marcaba un hito crucial para unir un territorio fragmentado como el canario y compensar los sobrecostes de la lejanía. ¿Por qué ese documento es tan desconocido para los ciudadanos, Manuel, en su opinión? Y mire que los distintos gobiernos de Canarias han intentado que el REF sea algo cercano, sea un instrumento cercano a los ciudadanos. Pero en mi opinión no se ha conseguido, ¿no? Cuando hablas del REF, la gente como que arruga la naricilla, ¿no? Como que es un tema, en fin, que como que no les compete, nada más lejos de la realidad.
Probablemente, bueno, yo creo que tú lo apuntabas, Marusa, nos ha faltado pedagogía, ¿no? A quienes en un momento u otro hemos ostentado algún tipo de responsabilidad pública, nos ha faltado pedagogía para explicar a la ciudadanía lo que supone realmente nuestro régimen económico fiscal para su día a día. Tú apuntabas algunas de esas claves, de esas bonificaciones, pero es que después hay otra serie de recursos que recibe la Comunidad Autónoma de Canarias vía presupuestos generales del Estado, fruto del cumplimiento, en este caso, como bien apuntabas, de la ley, la parte económica del REF, de la ley 19/1994, como por ejemplo los planes de infraestructuras educativas o los planes de lucha contra la pobreza, son recursos económicos transferidos por el Gobierno de España a Canarias, producto o fruto del cumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal. Es verdad que, en muchas ocasiones hablamos en términos que a lo mejor, pues bueno, a la ciudadanía no están dentro de su día a día, y ahí tenemos que ser los responsables públicos los que hagamos ese ejercicio de pedagogía, de acercamiento de este instrumento que como decía antes, el único objetivo que tiene no es otorgarnos privilegios a los canarios y a las canarias, como en algunas ocasiones percibido desde el resto del territorio nacional, sino que todo lo contrario, lo que pretende es, atendiendo a las desventajas o a las inconveniencias que implica vivir en un territorio insular, fragmentado y ultraperiférico, lo que pretende es igualarnos al resto del territorio nacional y del territorio continental, del resto de Europa. Así, además, se reconoce en la propia normativa europea, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, así se reconoce también en nuestra Constitución y, por supuesto, también se reconoce en nuestro Estatuto de Autonomía. Lo que se trata es de hacer pedagogía. Yo creo que esta comisión de estudio va a servir también para que, bueno, los medios de comunicación se hagan eco de lo que allí se debata, y, por tanto, va a servir también para acercar, para dar a conocer nuestro REF a la ciudadanía de las islas, que, como digo, tiene una importancia capital en el desarrollo social y económico de Canarias.
Tengo que dejarle, Manuel, porque sé que ha hecho usted un alto en esa comisión para estar con los oyentes de la radio. Sé que tiene una intervención esta semana también en el pleno que arranca mañana martes en relación a la lucha contra la economía sumergida. Pero si le parece, para no robarle más tiempo, lo abordamos la próxima semana. Manuel, muchas gracias.
Muy bien, como siempre, un placer, Marusa, y hasta la próxima.
Que siga usted bien.
Gracias, igualmente.
Pasó 2 minutos de la 1 de la tarde, les dejamos con una pausa para la publicidad y les recuerdo que a la 1 en punto, como un reloj, está con todos ustedes nuestro compañero Samuel Navarro para el espacio Con Otra Mirada. Vamos a ver de quién viene acompañado en relación a los invitados en esta jornada de lunes. Seguramente que también en nada esté por aquí en el estudio de la radio el terapeuta Santi Marrero, que siempre acompaña a Samuel para la realización de ese programa Con Otra Mirada. A la 1 en punto, en antena, Con Otra Mirada.